El número 3 abarca todo tipo de significados.
Y también puede ser
un podio.
Tres de papa.
Tres canciones con dedicatoria. O tres pelis de patadas.
Tres
de todo. En una.
Con Darío Fregoli, que hoy nos propuso hacer tres de Charly García, tres de Carlos Alberto. Carlos Alberto, ¿cómo te queremos, Carlos Alberto? Te recordamos, te celebramos aquí en Nacional Rock tus 70 el año pasado desde el Centro Cultural Kirchner. Ahí estuvimos haciendo una transmisión hermosa que duró todo un día con shows de muchísimas bandas, todo dirigido por el Zorro Bonquintiero, Fernando Cabuzaki, estaba Samalea también ahí en la banda. Bueno, eso en parte de lo que hace la radio por él y por todo lo que hizo por nosotros, Charly García, a lo largo de tantos años.
Totalmente, la verdad. Y hizo muchísimo a lo largo de tantos años porque, la verdad, me acompañó toda mi vida.
Banda de sonido de la vida.
Totalmente. Yo me acuerdo, sí. la primera referencia que tengo de Charly es, yo no sabía ni qué, ni quién era.
Ok.
Pero un amigo le entró a comprar a una disquería que estaba en Río de Janeiro y Rivadavia, salíamos del colegio, le tengo que comprar un regalo a mi hermano. Y entró y compró La Grasa de las Capitales.
Oh, Cerú.
Para una tapa... Que yo la miré y dije, ¿quiénes son estos cuatro tipos?
Era como una revista Gente, una imitación de revista Gente.
Una sátira a la revista Gente y estaban Charly, Pedro Aznar, todos disfrazados de distintas profesiones.
Uh-huh.
Yo dije, qué raro esto que compró. Esto? Y aparte el título, La Grasa de las Capitales.
Claro.
Y aparte la banda, Cerú Girán.
¿Qué significa todo esto?
Sí, algo...
O sea, vos no habías escuchado ni Sui Generis, ni La Máquina de Hacer Pájaros, nada de eso.
Yo tenía 10 años,
era chiquito.
Virgen de la música.
Claro, claro.
No entendía nada, no sabía nada de música, no me interesaba tampoco, no estaba cerca.
Sí.
Hijo único, no tenía un hermano mayor que me...
Claro, claro.
Me dejara cosas, así que nada, no tenía ni idea de lo que había comprado. Esos cuatro tipos que estaban en una tapa y todo lo que te dije, raro, el nombre, la banda, todo, rarísimo.
Claro. ¿Y qué te pareció cuando lo escuchaste?
No, no después? Lo escuché.
No, pero después, la primera vez que lo escuchaste.
Claro, obviamente. Bueno, voy a, después, muchos años adelante, que fue como empecé a escuchar Sui Generis y Cerú Girán.
Ajá.
Y empecé a fanatizarme con todo lo que era el mundo Charly. Y bueno, la primera canción que elijo, porque me trae a momentos de estar muy acompañado con mis amigos y de ir a ver Cerú Girán La Vuelta, claro, porque yo agarré La Vuelta.
En el 92.
Exactamente, ese momento en que Cerú Girán estaba en auge, yo era muy chiquito, pero cuando volvieron, ya muy fanático, lo fui a ver las dos veces en River.
Uh-huh.
Y bueno, este es uno de mis temas favoritos de Cerú Girán y de Charly García, Peluca Telefónica.
Ah, por favor, qué hermosura. Y qué divertido también. Ahí estamos hablando con Juancito Buehler, que nos acercaba a alguna de las anécdotas del backstage, que parece que Pedro estaba viviendo en esa época en Estados Unidos y le venía un montón de guita de Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones del Estado de esa época.
Para los chicos de hoy que no saben qué es Entel.
Claro. Entonces lo primero que dice Charly cuando arranca es eso, no le debo nada a Entel, como pagué todas mis cuentas.
Pero aparte, repetíamos todo este inicio que no sabíamos qué corno quería decir tampoco.
Claro, claro.
Porque hoy desculamos por ahí, por anécdotas o por cosas que se escriben. ¿Qué
sí.
quería decir Charly y la banda con estas cosas que con las que arranca Peluca Telefónica?
Qué hermoso. Esto me dispara un montón de recuerdos a mí también, que yo era chico cuando se estrenó este tema. Y obviamente mis hermanos mayores ya habían escuchado Cerú Girán y Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros antes. Pero escucharlo acá, Charly, en este mood tan divertido. Acá
sí.
se está divirtiendo con Pedro mientras lo graban y de hecho se escuchan como algunas voces, después se suma el Flaco Spinetta también en una parte del tema, y yo me acuerdo de escucharlo en cassette. Entonces cuando escucho este sonido, súbilo, en alguna parte de mi mente medio que patina la cinta.
Sí, total.
Y no es mi cerebro, te lo juro que no es mi cerebro que patina y muchas veces, pero es como... Como que se queda sin batería un Walkman.
Bueno, eso pasaba para los chicos de hoy, pasaba cuando gastabas la cinta de tanto escucharlo.
Claro, también.
O se te había enganchado también.
O sí, o te quedabas sin pila. O
ya venía una de fábrica también, ¿eh?
Claro.
El disco, muchas veces hubo fallas en las cintas maestras antes de que fuera mezclado y todo, que...
De hecho, lo contaba para, no sé si el año pasado o el anterior, cuando se hicieron los 40 años de La Grasa de las Capitales, que lo remasterizó y lo agarró Pedro con un ingeniero de sonido, lo hizo casi todo él. Y él decía, escuchan esta versión que cuando arranca se mueve un poquito la afinación, es porque el tipo que tiró la cinta como que o la soltó muy rápidamente, entonces se movió eso y le cambió la velocidad de la grabación del máster. Claro. O sea, todos los demás vinieron registrados así. Una locura.
Divino igual, ¿no?
Bueno, el primero, entonces, Gary, ¿vos elegiste solo canciones o también historias?
Canciones acompañadas de cosas que me pasaron con Charlie.
Sí, sí, está bien, está bien.
Tantas cosas con Charlie que...
Bueno, son señaladores del libro de nuestra vida y Peluca Telefónica es hermoso.
Hermosa.
Por favor.
Porque, a ver, viste, hay tantas canciones que es difícil, pero bueno, Peluca tiene esa cosa de diversión, de alegría, de repetir con tus amigos esas partes que por ahí tampoco sabías que querían decir.
Sí, sí, sí. De hecho, durante muchos años nos debatimos que ibas al supermercado buscando qué.
Un capataz.
¿Qué? ¿Un capataz en el supermercado? ¿Qué vas a hacer buscar un capataz en el supermercado?
Exactamente.
Bueno, hermoso.
Bueno, mucho tiempo después, o no tanto, empecé a ir al Roxy.
Sí.
Al Roxy de Congreso.
Al primero.
Y empezamos a descubrir que Charlie era un habitué, que caía a cualquier hora. A cualquier hora, dícese, 3 de la mañana, sí. 2 y media, 1 y media, 4 y media, 5, y tocaba con el que estuviera ahí.
Se le subía el escenario.
Se le subía.
Y tocaba. Y después había que bajarlo también, ¿no?
Había que bajarlo, por eso terminaba a cualquier hora.
Claro.
Pero lo he visto tocar con cualquiera,
sí.
Tocando cualquiera. A veces eran cosas maravillosas y a veces eran zapadas que vos decís, bueno, pará. O sea, cambiemos de tema.
Teléfono.
Exactamente.
Bájate de ahí, por favor.
Exactamente.
Okay.
Lo he visto, se ha puesto pesado y se ha puesto hermoso también.
Sí.
Y una de las versiones que me gustó, que me acuerdo que estaba Levington, me acuerdo que estaba uno de los Catupecu, y no sé, alguno más también. Ya mi memoria empieza a fallar a los 52 años, pero hacían una versión, empezaron a tocar de los Stones, y una de las versiones que tocaron era esta.
A verte. Allow me to introduce myself. Por favor, Charlie.
Versión que después sacó en Cassandra Lang.
Ah, ok. ¿Pero esto vos lo viste en vivo?
Yo lo vi en vivo.
¿Esta versión misma?
No, esta no, pero
improvisaron.
Viste, subían y cantaban cualquier cosa, lo que pintaba yo, o lo que decía Charlie. Vamos con esta.
Sí.
¿Entendés? Y todos lo seguían.
Sí, sí, total. Así nació también Sweet Home Buenos Aires, ¿te acordás? La que habían grabado con Javier Calamaro.
Totalmente.
Lo mismo. Con clásicos del rock, en este caso Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones.
Y a veces estaba programado que toque una banda y llegaba Charlie y se le subía, lo que vos decís, a tocar con la banda. Y la banda tenía que cambiar la lista de temas por
ahí. Sí, sí. Había bandas a las que no le gustaba nada que Charlie se subiera y otras que celebraran que Charlie García tocara con ellos. Así arrancó, me parece, la relación con los Turf. Lea Lopatín y Joaco Levington, que lo aman y lo veneran. Y yo
él
le digo
también
siempre a Lea que tiene algún gen de García por ahí. Que algo del ADN me parece que se le mezcló de tanto escucharlo, de tanto compartir con él también.
Seguramente. Bueno, esas cosas por ahí se chupan también, ¿no?
Sí.
Bueno, y...
Con todo respeto, ¿no?
Sí,
y consentimiento,
obviamente,
sobre todo.
Obviamente.
Claro.
Y después, vamos con la tercera.
Sí, por favor.
Vamos con la tercera que, está bien, me lleva a un recital en el Gran Rex presentando Cómo Conseguir Chicas.
Ajá.
Otra de las veces que lo vi. Muchas veces me lo crucé en el cine. Sí, en un cine que ya no existe, ahora es una casa de ropa.
Sí.
En la Avenida Santa Fe, él vivía cerca de ahí.
Ajá. Uh-huh.
Y me lo crucé, ya lo conté, que le vi los testículos en
¿cómo?
En la playa de Pinamar, que andaba con un
shortcito.
Una malla muy amplia y Charlie muy flaco, y se le escapaban los testículos por el costado.
Mirá, y hacían música.
Y hacían música.
Cuando chocaban hacían música, sí. Se escuchaban como... Bueno, y la tercera entonces...
Presentaba Cómo Conseguir Chicas en el Iron Rex, y ahí me dio una canción de Cómo Conseguir Chicas que me encanta, es esta, la 10.
A verte.
She's Just a Woman.
¿Y esta por qué te gusta, Darí?
Porque me encantaba cuando salió el disco, me encantaba Cómo Conseguir Chicas, como siempre me encantaba todo lo que sacaba Charlie, y me encantó esta canción que era distinta a todas.
Bien, Ok. Tres de Charlie está haciendo hoy Dari Fregoli. Mandanos tus tres favoritos si querés. Si son canciones, son historias, son anécdotas, son las veces que te cruzaste con él, los discos que compartiste, las tres bandas que más te gustan de la historia de Charlie García. También podés hacerlo por el 1139-398888. Hoy tenemos un par de entraditas para regalar, ¿o no, Gris? Yeah.
Tenemos las entraditas para ir a ver mañana Jazz y Filosofía. Ajá. Un poco de filosofía barata va a haber.
Bien.
Pero me voy a poner tacos.
No, de goma. Más
así
elegante.
Que, más elegante, claramente. Pueden venir mañana viernes a las 21 horas a la Biblioteca Café, Marcelo T. Alvear, 11:55, a escuchar jazz y cosas sobre filosofía.
Hermoso.
Todo maridaje.
Y hoy te estamos regalando un par de entradas solo por el hecho de participar en el programa por el 1139-398888, sino en una 937. Ahí está. Estamos en Instagram y en Twitter. ¿Vos, Rivas, tenías ganas de contarnos tus tres con Charlie?
¿Tres de Charlie? Sí, sí. Primero, Curitas.
Curitas, qué lindo tema, curitas. Por favor.
Sí. Después...
¿Y por qué Curitas?
Me gusta mucho, me gusta el ritmo que tiene. Taran, tan, tan.
Sí.
Taran, tan, tan.
Yo te extraño.
Sí, me da a película de espías.
Tiene una cosa medio, sí, incidental.
Sí, esa es de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Después de Cómo Conseguir Chicas, perdón. Sí. Me gusta mucho Fantasy.
Hermoso.
Es una canción que me emociona muchísimo. Y
¿vas
después.
A ¿vas a llorar ahora?
Sí, sí.
¿Y por qué te emociona Fantasy?
No, no, me emociona la melodía que tiene, el ritmo, me gusta mucho.
Y sí, porque en un momento explota también, ¿no? Sí. Es medio Disney.
Sí, es ¿no? Fantasy. Fantasy de Disney, le hubiese quedado increíble ese sí. tema.
Me dan ganas de salir a patinar con rollers.
Uy, eso lo quiero ver. ¿Te puedo acompañar?
Una vez anduve en rollers. Los
¿y
tengo
cómo
ahí
fue?
En casa.
Una vez,
sí, porque no son míos, son de Marian, y yo me los puse y salí a patinar y dije, ah, ojo, se siente linda la libertad de tener ruedas.
Bien. Uy, yo ya lo digo que vamos a tener que ir a comprar un par de rollers.
No, yo me lo imagino, deja una estela de arcoiris si va con rollers y escuchando Fantasy.
Quiero ese GIF, quiero ese sticker ya de Rivas en Roller, por favor. Sí. Sí, y entonces Fantasy el segundo y el tercero. Sí.
Y el tercero, Sui Generis.
Ajá. ¿Todo?
Pequeñas,
¿la banda
no,
te gusta?
Pequeñas instituciones. ¿Cómo se llama? Pequeñas
instituciones.
Instituciones, sí.
Sí. Ese. Ok, ese te gusta.
Sí.
A mí, ¿sabes qué? Con Sui Generis no pude nunca conectar con mucha empatía. Malditos hippies motherfuckers, que pensaba yo de niño, sí. ¿no? Que era una música, ¿no? La voz de Nito, por ahí no me entraba bien el timbre de voz.
A mí me gusta mucho Nito también.
Ya que Charlie hablaba de Villa Gesell recién haciendo un chiste, sí. lo asocio mucho a Villa Gesell y caminatas por el bosque y encontrarnos con algunos hippies que estaban viviendo entre las alamedas ahí y demás. Sui Generis lo dejé ahí. Fui okay. a ese bosque y lo dejé ahí. Pero Serú Girán a mí me cambió la cabeza.
Y sí.
Ahí entendí que se podía hacer una música súper sofisticada y que había genios argentinos uh-huh. a partir de la música de Charly García y su unión con Pedro Aznar y con David Lebón, porque fue la primera megabanda, si sí. querés, ¿no? De nuestro rock. Y nada, por mi hermano, que era músico, también aprendí a disfrutar de los detalles, de los arreglos, de la línea de bajo, de las violas y demás. Y
de Moro, ¿no? También porque
y de Moro, porque...
Moro, un baterista
sí.
de mucho firulete,
sí.
que en otra banda hubiese quedado desubicado, la verdad que...
Sí, total. Pero ahí estaba puesto en un contexto...
excelente.
Excelente y único también. Y la época, ¿no? Porque ahora, si ves los sets de batería, es un bombo, un tacho, un redoblante y un hi-hat, como mucho. Es minimalismo absoluto.
Sí.
Y Moro tenía... unos tones, unos rototones y una cantidad de cascos en su batería que cuando arrancaba un solo parecía una moto en funcionamiento. Bueno, acá Juancito Bieler me acercó a alguna de las historias, por ejemplo, con Luis Alberto Spinetta en el 85, hicieron Rezo por Vos, y ahí arrancaron ese proyecto que se iba a llamar Cómo Conseguir Chicas, que después así se llamó el disco de Charlie que contaba Dari. Y la única canción que fue escrita por ambos fue esa, Rezo por Vos, que también fue el único registro sonoro que quedó de esa experiencia. ¿Qué pasó con el disco? Bueno, las diferencias surgieron entre estos dos grandes genios por sus diferentes modos de laburo y que fueron como truncando el proyecto. Y en esa grabación, Rezo por Vos circuló en un simple de difusión del 86 para la radio y se incluyó después en algunos álbumes y en algunos compilados. Spinetta grabó una nueva versión en solitario para Privé del 86, mientras que Charlie lo hizo en Parte de la Religión un año después. Hay también un trasfondo de lo que sucedía mientras ellos estaban grabando este tema. Por ejemplo, cuando fueron al estudio, se juntaron estos dos mega astros, ¿no? Estos dos verdaderos genios, Charlie y Luis, y a Charlie le avisan que se estaba prendiendo fuego su casa. Oh. Mientras estaba grabando este tema. ¿Estaban en la tele tocando el tema en vivo? Ah, estaban en, sí, en un programa de la televisión pública llamado Cable a Tierra. Y lo estaban presentando ahí y a Charlie le avisan que se estaba prendiendo fuego su casa.
No te puedo creer.
No.
Y relacionado con lo que claro. Dice parte del tema, obviamente. Alguna vez le preguntamos a Cata Spinetta y a Dante sobre la relación del Flaco y Charlie. ¿Sí? Bueno, sobre los últimos años fue hermosa. Charlie bien. Estuvo en ese concierto memorable de más de 5 horas, con un frío tremendo, con sus bandas eternas, con las bandas eternas del Flaco, y ahí sí estaban más cerca y los dos más grandes. Pero durante esa época había alguna cruce de egos y la competencia de dos músicos que estaban muy arriba.
Y sobre todo hacer cosas, ¿no? Una cosa es hacer, ir a un recital como invitado, por más que tengas una parte preponderante, y otra cosa es hacer un disco.
Sí, también. Pero bueno, el Flaco Spinetta siempre fue como un amor y muy cálido en el trato con todas las personas con las que hizo música y con las que trabajó, ¿no? Los Plomos hablan maravillas del Flaco siempre y toda la gente que se juntó con él, básicamente. Y Charlie tuvo comportamientos de distintas épocas más conflictivas, ¿no? Más erráticos.
La vida, ¿viste cómo claro. es, no? Son exacto. épocas. A mí me gusta mucho el Charlie un poco gritándole a una nube.
Sí. Enojado con cualquier cosa.
Sí, pero sobre todo un poco con algunas tendencias actuales. Hay un video hermosísimo de una conferencia de prensa que hizo Montevideo en el 2002, donde creo que en un minuto y medio más o menos explica lo que es la música en realidad, ¿no?
Sí.
Lo que significa y lo que debería ser. A ver, creo que lo podemos escuchar un poquitito.
A verte.
Los discos se hacen como si fueran... Es una oficina. Tic, 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 tic. Bueno, tic, 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 y la batería la saco de este disco. ¿Qué sé yo? A la música mucho no le hace bien, porque por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo.
Claro. Te definió la música.
Sí, básicamente.
Bueno, el audio sigue, búsquenlo en la conferencia de prensa, es divino lo que dice y un poco de la gloria, ¿no? De que tenemos muchas máquinas y que están buenas para ayudar, pero que no perdamos ese factor humano
claro.
en la música.
Sí,
¿no?
absolutamente.
Un poquitito.
Uno escucha estas descripciones, Charlie García hablando de la música, Juan Román Riquelme hablando del fútbol, por ejemplo, y parecen como simplificaciones, como muy, bueno, hay que agarrar la pelota y dársela al compañero, hay que agarrar la armonía y combinarla con melodías y con ritmos. Sí, suena hermoso, pero después tenés que ser un genio como claro, ellos para hacerlo con ese nivel, ¿no? Bueno, ahí Juan Bieler también me acercaba el mito de Rasguña de las Piedras. ¿Se acuerdan que se decía que se le había dedicado una novia, que le habían enterrado viva y que habían abierto el ataúd y estaba todo rasguñado por dentro? Sí. Mentira. Charlie después dijo que nada, yo estaba viviendo ahí con María Rosa y Orio. Ella se fue a comprar papa, me parece, un día en una pensión y cuando volvió la canción ya estaba hecha. Así que nada de la muerte de la novia ni nada por el estilo.
Lo que decías vos de Sui Generis, hippies y toda esa parte que vos decís, los hippies son alegres,
sí,
hacen de
sí. joda.
Bueno, Sui Generis tenía una cosa muy oscura. Mariel y el Capitán, Viernes 3 a.m.,
sí.
Rasguña las Piedras. Para nosotros, que en un momento que estábamos como investigando las letras, era como que tenías una parte muy negra, ¿viste? Era
claro.
suicidios, tipos que se caían por el hueco del ascensor. ¿Viste? Rasguña las Piedras, el muerto enterrado. ¿Qué sé yo?
Sí, pero no lo era.
No lo era.
Finalmente lo desmintió él mismo.
¿Qué fue comprar la chica?
Unas papas, me parece. María Rosa Llorio, aparte, la chica.
¿Y qué cocinaron?
Una tortilla, babé.
Seguramente, ¿no?
Y después, de ahí salió el tema.
De ahí salió Migue.
De ahí salió Migue de esa noche de tortilla. Bueno, y la última que yo desconocía por completo es que Miguel Abuelo, que uno lo tiene como el adalid de la libertad, la paz y el amor, una vez lo surtió a Charlie, le tuvo que dar una trompada, porque parece que se encontraron en Mar del Plata en un boliche llamado Sobremonte, a principios del 83, porque Miguel estaba un poco molesto. Charlie había convocado a Cachorro para que tocara el bajo, Basterrica para que tocara la viola y Calamaro para que tocara el teclado en uno de sus discos solistas, en Yendo de la Cama al Living, del 82, y ellos tocaban con Miguel en Los Abuelos de la Nada. Así que no le cayó nada bien a Miguel, que sentía que Charlie estaba robando parte de la banda, sumado a que habían tenido varios roces durante la grabación del primer disco de Los Abuelos, que Charlie produjo. Y esa noche de enero finalmente se decidió a desquitar su enojo, fue y lo puso. Yo desconocía que Miguel Abuelo le había pegado a Charly García.
Yo la había escuchado la historia, sí.
Y lo cuenta Andy Cherniaski, fotógrafa, ¿no? De muchas veces, de grandes momentos de nuestro rock nacional. Bueno, contanos tus tres de Charly, si querés, por el 1139398888. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, en una 937, si no, Nacional Rock 937. Ahí también nos podés encontrar hasta las 4 de la tarde. Estamos en una.